dictar, a participar, a compartir durante este retiro. Los hermanos de la huerta, tengo entendido que no van a volver ningún otro domingo. Lamentablemente tienen que trabajar, ¿sí? Van a tener que trabajar todos los domingos que vienen, así que no los vamos a tener aquí con nosotros. Pero estén atentos porque un día de estos, Lourdes les va a comunicar, vamos a hacer algo como lo que hicimos el año pasado. Llevamos toda la comida desde aquí y nos reunimos con ellos allá y compartimos la comida con ellos. Así que no tengo conmigo la fecha que va a ser esto. ¿Tú sabes, José? ¿El 17? ¿Qué día es? Un jueves. Ok, ya sabes, jueves 17. Si quieres participar de esto, prepara algo de comida. Se pueden reunir aquí en la iglesia y de aquí se van juntos para aquellos que no saben dónde es.
¿Vamos a hacer alguna cosa como el año pasado, que podemos regalar algo para que ellos lleven?
No, porque se están yendo mucho antes. La idea era que iban a venir como vinieron el año pasado, en septiembre, y se van en diciembre. Pero este año vinieron en agosto y se van ahora en noviembre. Entonces, por esa razón, vamos a hacer esto de la bolsa del samaritano. Vamos a enviar estos regalos a México y Centroamérica esta vez. Pero el jueves 17 es en la tarde. Normalmente el año pasado nos reunimos ahí como a las ¿qué? ¿Como a las 6? Como a las 7. 7 de la tarde. Así que si quieres participar, prepara algo de comida y pueden juntos ir hasta la huerta y compartir con los muchachos. ¿Ok? Este domingo nos corresponde compartir otro de los valores que tiene nuestra iglesia, y este valor es traducido, es alcance. Normalmente esta palabra se traducía como cruzada, lo que nosotros hacemos como hacia afuera, pero la palabra cruzada tiene una connotación un poco compleja por los cruzados, ¿no? Que fueron a reconquistar Tierra Santa y causaron hasta el día de hoy lo que han causado, una gran división y un gran odio entre los musulmanes y los cristianos. Entonces, la iglesia decidió sabiamente, yo creo, ponerle este valor, el nombre, alcance a este valor. ¿Y qué es esto de alcance? Esto es lo que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, aquí en Grace and Covenant, hemos hecho y estamos haciendo y estamos planificando hacer en el futuro. ¿Ok? En este sentido, ¿cómo nos involucramos para extender el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo lo hacemos? Como iglesia, esta iglesia, desde su fundación, hemos estado apoyando a misioneros. En diferentes partes del mundo hay misioneros que reciben apoyo regularmente de nuestra iglesia. Lo que usted ofrenda, parte de ese dinero va a sostener a estos misioneros. Hemos apoyado un montón de gente, seguimos apoyando a un buen grupo de hermanos. En todos los años que esta iglesia ha ofrendado para misiones específicamente, déjeme decirle que son un par o más de millones de dólares los que esta iglesia ha ofrendado para extender el reino. Quizás no lo sabía, quizás es sorprendente escuchar que una iglesia como esta, en una ciudad como esta, haya ofrendado millones de dólares, pero esta es la realidad, esta es la verdad. Esta iglesia ha dado millones de dólares para sostener misioneros y las obras que ellos están realizando, tanto a nivel internacional como a nivel local, porque tenemos varias organizaciones dentro de nuestro estado que reciben dinero y apoyo de nosotros. ¿Okay? Lo otro es que cada año enviamos grupos a servir en diferentes lugares del mundo. Hace poquito acaba de llegar un equipo que estuvo en Inglaterra. En marzo de este año y en marzo del año pasado, un grupo de hermanos de esta iglesia, junto con hermanos de otras iglesias, fuimos a Chile a hacer un operativo dental. Todo el tiempo hay gente saliendo, yendo a hacer diferentes tipos de cosas, diferentes tipos de ayuda, pero todos con una finalidad: extender el reino del Señor aquí en la tierra. Aprovecho para decirles que el jueves, Pastor Merrill y yo estamos viajando por 2 semanas a Uruguay y a Chile a visitar algunas iglesias. En el caso de Uruguay, son aproximadamente entre 10 a 12 iglesias que vamos a estar visitando en 5 días. O sea que tenemos un trabajo, pero bien arduo. Estuve un rato en el primer servicio en inglés y Roy Todd, el predicador, esta mañana dijo que Pastor Merrill y yo íbamos a ir a Uruguay en un viaje misionero y que íbamos a disfrutar de un spa. Yo le estoy queriendo, como él es un pastor y profeta, quiero que me aclare más si es una profecía, porque hasta donde yo lo veo, yo no veo cómo vamos a ir a poder disfrutar de un spa visitando iglesia. De nuevo, lo que la iglesia está haciendo con dinero, con nuestras finanzas, con su finanza, las finanzas que ustedes dan, con su disposición a ir a otros lugares, es nada más ni nada menos que extender el reino del Señor aquí en la tierra. Marzo del próximo año vamos a volver con un equipo dental a Chile. Hay algunos que han demostrado interés. Así que, por favor, yo quiero que el próximo año, algunos de nuestra congregación hispana vayan con nosotros a experimentar esto que estamos haciendo para alcanzar a los no alcanzados. Este es el llamado para cada uno de nosotros los cristianos, para cada uno de aquellos que se llaman hijos del Señor, hijos de Dios, es llevar la palabra a los que no han escuchado, alcanzar a los que no han sido alcanzados con el Evangelio. Y tenemos un gran porcentaje de personas que no han escuchado o han escuchado solamente un poquito, y nosotros debemos cumplir con el mandato que el Señor nos dio. El mismo Jesús hizo este mandato para nosotros de ir y predicar a todas las naciones. Él dijo: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dio muchos detalles de cómo debíamos hacerlo. Muchas veces en la Biblia encontramos pocos detalles de cómo lo vamos a hacer. Pero él confiaba en que nosotros vamos a confiar en él para hacer lo que tenemos que hacer, para ir donde él quiere que nosotros vayamos. Este mandato aparece en los 4 evangelios, pero en Mateo y en Marcos es mucho más específico que en los otros evangelios. Predicar y hacer discípulos. Lo que nosotros los creyentes hacemos normalmente, ¿saben qué es? Invitar gente a la iglesia. Le decimos a la gente: oye, ven a la iglesia, ven a la iglesia. No, eso no fue lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Él no nos dijo que debíamos llevar a la gente a la iglesia. Ahora, ponme atención, porque alguno a lo mejor va a decir, el pastor Pepe dijo que no lleváramos la gente a la iglesia. No, escucha bien. Lo que estoy diciendo es que hemos cambiado un poquito, hemos puesto el nivel, en un nivel diferente, y le decimos a la gente, venga a la iglesia, porque creemos que cuando vengan a la iglesia se van a convertir aquí. ¡No! Lo que nosotros tenemos que hacer es predicar el evangelio, y si ellos quieren venir a la iglesia, gloria a Dios, si no, pero predicarles el evangelio. Esto es lo más importante, ¿sabes por qué? Porque la iglesia no ofrece salvación. ¡Pastor Pepe dijo que la iglesia no ofrece salvación! No, la iglesia no ofrece salvación. La salvación viene del Señor Jesucristo. Porque la gente conoce al Señor Jesucristo, ahí hay salvación. No es por venir a una iglesia, no es por asistir a un grupo, es porque ellos lleguen a conocer, entregar su vida al Señor Jesucristo. ¿Ok? La iglesia, tú y yo y el edificio somos solamente un instrumento que Dios usa. Nada más. Nuestro llamado es este. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Enséñenles. ¿Se fijan lo que compartí hace unos minutitos atrás acerca de la comunión? ¿Qué fue lo que Pablo dijo? Porque lo que yo aprendí, alguien le enseñó. Alguien le dijo lo que tenía que hacer. Alguien le mostró gráficamente cómo era la Santa Cena y él aprendió. De la misma manera nosotros tenemos que ir y enseñar a otros la palabra del Señor. Aquí una pregunta. ¿Cómo usted llegó a conocer al Señor? Simple. ¿Cómo llegaron a conocer al Señor? Alguien te dio una palabra. Dios usó una persona. Dios usó una persona. En la mayoría de los casos, Dios usó una persona. En algunos casos también, Dios se presentó a esas personas a través de un sueño. Como algunos de ustedes a lo mejor lo han visto en las redes sociales, que hay muchos musulmanes que han conocido al Señor a través de sueños. Se les ha aparecido en sueños. Han tenido una visión. Pero la mayoría de nosotros hemos llegado a conocer al Señor a través de una persona. Alguien nos trajo al Señor. Déjame contarte un poco de mí, algo que yo no les he contado. ¿Cómo yo llegué a conocer al Señor? Un buen amigo mío, Juan Carlos Acuña, trabaja en Chile, en las cárceles, predicando en las cárceles. Cuando éramos jóvenes, Juan Carlos Acuña era parte de mi grupo de parranda y de troublemaker. ¿Ok? Éramos bandidos. Éramos gente de malos pastos, vamos a decir. ¿Ok? Y este hermano ahora, pero en ese tiempo compañero de curas, estábamos metidos en drogas, ¿ok? Y llegó un famoso gurú de la India. Y nosotros, jóvenes, también fui joven, queríamos ir a ver qué pasaba con este famoso gurú de la India. Entonces, Juan Carlos estudiaba en un high school cerca de donde el gurú iba a dar su conferencia. Entonces le dijimos a Juan Carlos, Juan Carlos, tú te encargas de ir a ver al gurú y cuando lo veas, ven de vuelta y nos cuenta qué pasa con el gurú para que nosotros vayamos a verlo. Entonces, Juan Carlos estuvo drogándose todo el día. Y cuando se acordó que tenía que ir a ver al gurú, salió, ya se imaginan ustedes, a buscar al gurú. Y llegó a una calle y vio que había gente entrando en un edificio, un grupo de gente entrando a un edificio. Y él entró. Él entró para... Creo que algo está aquí con el alambre, algo. Bueno, entró creyendo que estaba el gurú. No, era una iglesia. Era una iglesia. Y Juan Carlos escuchó al predicador y se convirtió. Escuchó el mensaje, aún con toda la droga y con todo lo que tenía, recibió el mensaje de salvación esa tarde, y cuando él salió de la iglesia, era una persona completamente transformada. Cuando él llegó a nuestro barrio, cuando lo vimos, la primera pregunta es, ¿qué le pasó a este? O sea, se ve diferente. Y cuéntanos del gurú. Y él dijo, ¿qué gurú ni qué nada? Yo encontré al Señor Jesucristo. ¿What? Sí, dijo él, le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Y él, Dios lo usó a él para compartirme a mí el Evangelio. Y yo era cabezudo, ¿ok? Yo no quería nada con el Evangelio. Cuando él me dijo el Señor Jesucristo, dije, este tipo está loco. Porque nuestra onda era toda esta cosa de meditación trascendental. Algunos que son mayorcitos se acuerdan de toda esta onda, ¿no? De misticismo y toda. Y estaba metido en eso. Pero el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no, nada, no tiene nada. Pero Juan Carlos insistió conmigo. Y me hablaba y me hablaba. Y tú tienes que venir, y tú tienes que venir y escuchar el mensaje, y tú tienes que venir y escuchar el mensaje. Juan Carlos no tenía mucha base bíblica para decirme, por ejemplo, oh, mira lo que dice aquí Juan 3:16, porque de tal manera, él no tenía nada de eso. Él recién había entrado, había dejado la droga y había conocido al Señor. Él, lo único que él quería era que yo fuera a la iglesia y que escuchara a este predicador. Bueno, fui. Finalmente fui. Después de que me molestó y me molestó y me molestó. Y ya, fuimos. Llegué a la iglesia. Me senté en una esquina. Bien, bien por allá lejos. A mirar. Y con cara de suspicacia, ¿no? Así con... ¿Qué onda aquí? ¿Quién son esta gente? ¿No? Así. El pastor comenzó a predicar. Y yo comencé a poner atención a lo que el pastor comenzó a predicar. Y en un momento dado yo sentí que el pastor estaba hablando de mí. ¿Entiendes? Agarré a Juan Carlos, le puse la mano por el cuello, le dije, ¿por qué tú hablaste con este hombre acerca de mí? Y Juan Carlos dijo, yo nunca he hablado con él. Pero él está hablando de mí. Él dijo, no está hablando de ti, está hablando a nivel general. Y yo sentía que Dios me estaba hablando a mí. Bueno, para hacer corta la historia, yo recibí al Señor. Y lo recibí gracias a Juan Carlos Acuña. Él fue el instrumento que Dios usó para que yo llegara a conocer al Señor. Él vino en el momento más crítico de mi vida. Más crítico de mi vida. Él llegó realmente a salvarme. Si Él no hubiese venido a salvarme, yo hubiese muerto hace mucho tiempo o me hubiese trastornado por toda la cantidad de tonterías que yo consumía. Pero Él vino y me salvó. Gracias a Dios por Juan Carlos Acuña. Este hermano ha seguido predicando en las cárceles. Ese es su ministerio. Va todos los domingos a las cárceles a predicar el Evangelio. Gracias a Dios por él. Los primeros emisarios de este poderoso mensaje de salvación, de perdón de nuestros pecados, de la vida eterna, fueron hombres y mujeres simples. Simples. No tenían nada de espectacular. Eran pescadores, los primeros, pescadores, un grupo de ellos, un cobrador de impuestos, un guerrillero metido entre medio de ellos. Algunos de ustedes pueden pensar, sí, ¿habían guerrilleros? Sí, habían guerrilleros en esa época. Y uno de ellos era parte del grupo del Señor Jesucristo. El celote era un guerrillero, era un bandido, era uno de los que estaban tratando de atacar y destruir al imperio romano. ¿Ok? Además de ello, había uno que era el tesorero del grupo y que le gustaba meter la mano dentro de la bolsa. Judas Iscariote. Eran gente, no eran buenos, no eran gente, el cobrador de impuestos, un tipo que lo despreciaba a todo el mundo. Pero ahí estaban, gente sencilla. También había un grupo de mujeres que le seguía, un grupo más o menos considerable, María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José, Salomé, esposa de Zebedeo, Juana y Susana. ¿Y Susana? ¿Viste? Había una Susanita ahí. Solo por nombrar algunas. Gente simple. No tenían educación, muchos de ellos. Pero Dios los usó a ellos como los emisarios. Estos hombres y mujeres recibieron una petición, un proyecto monumental de llevar el Evangelio a todo el mundo conocido de aquella época. De llevar la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. Mira de esto. Lo primero que le dijeron a los apóstoles, ¿qué fue? Cuando se enfrentan con la gente. ¿Qué es lo primero que escuchan los apóstoles? Dicen, pero estos no son todos galileos. Esa fue la primera. Cuando ya están solos, cuando el Señor Jesús se ha ido, esta fue la primera frase que escucharon los apóstoles de alguien que venía fuera del grupo. ¿Quién, literalmente es esto? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes no son nada, no son nadie. Son galileos, son gente simple, gente sencilla. Fue aquello que Dios usó para compartir su palabra con otros. Tomando esto de cómo esta expresión que esta gente tiene hacia los apóstoles. Ustedes son galileos. Oh, ustedes, para algunos, son de México. Han tomado México como si fuera, ¿no? ¿Te han dicho alguna vez que eres un inútil? ¿Le han dicho alguna vez que no sirves para nada? ¿Que eres un torpe? ¿O tal vez algo peor que eso? A mí me dijeron que no servía. Recuerdo que unos líderes espirituales hicieron una conferencia para jóvenes y me dejaron afuera porque yo no era bueno para ellos. No soy suficientemente bueno. No tengo quizás las capacidades que ellos tienen. La directora de la secundaria donde yo estudié una vez mandó llamar a mi mamá para decirme, le dijo a mi mamá, señora, no siga más invirtiendo en este muchacho. Así le dijo. No invierta más dinero con él. Yo no podía estudiar en colegios públicos porque tenía un cartel de donde iba. Sabían que no era un buen alumno, que era inteligente, pero que era bandido. Entonces tenía que estudiar en colegios públicos privado. Y esta directora le dijo a mi mamá, mire, no invierta más dinero en él. Sáquelo. cómprele un carretón, algo así le dijo a mi mamá, cómprele un carretón y mándelo a vender a los mercados. Para eso nomás sirve. Cuando yo me casé con Xavi, una amiga de mi abuela no me dio más de 6 meses de casado. Voy a cumplir 38 años de casado. Pero cuando yo me casé, esta señora, a la que yo le tenía como un sinónimo de bruja, sí, ¿verdad? Dijo eso. Dijo, no le doy más de 6 meses, porque me conocían. Porque me conocían. Y voy a cumplir, diciembre de este año, 38 años, con la misma mujer. Muchas veces, hermanos, la gente nos ve con ciertos ojos, pero Dios nos ve con ojos diferentes. Dios no vio a estos discípulos como nosotros lo veríamos. Lo que es interesante de este hombre es que es de aquí, de Lynchburg, Virginia. Era de Lynchburg, Virginia. Este hombre se enlistó en el ejército en 1942. Una de las cosas que él dejó claro cuando se enlistó fue que él no iba a usar un arma y menos iba a matar a un ser humano, aunque fuera el enemigo. No lo iba a matar. Por sus convicciones religiosas. Este hombre era un adventista, un miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Y por su convicción religiosa, él dijo, yo quiero servir, pero yo no voy a disparar, no voy a tomar nunca un arma y menos voy a disparar. Lo admitieron y lo admitieron como parte del equipo médico. Pero cuando los del batallón de él se enteraron que este hombre no iba a aportar un arma, que no iba a disparar, en realidad lo vieron como un inútil. O sea, ¿para qué vamos a traer a alguien y vamos a ir a la guerra, al combate, si traemos a alguien que no va a usar un arma? Lo trataron mal por meses durante su tiempo de entrenamiento. Lo patearon varias veces, le dieron varias palizas y el hombre no desistió hasta que lo mandaron al Pacífico Sur, a servir en el Pacífico Sur. Para hacer corta la historia, este hombre participó en 3 batallas, de Guam, Leyte y Okinawa. En el Pacífico, sin usar un arma, sin haber disparado un solo tiro, él salvó la vida en solamente una ocasión de 75 hombres. Sin disparar un tiro.
se arriesgó, fue hasta las líneas enemigas japonesas a rescatar soldados y traerlos hasta lugar, a un lugar a salvo. El lugar este, Rickshaw Ridge, es un farallón, es una roca enorme. Y este hombre, aún herido, muchas veces bajaba a los compañeros por esta enorme roca, colgando. Fue premiado, recibió un montón de condecoraciones. Hasta el presidente Truman le condecoró, recibió 3 corazones púrpuras por su heroísmo. ¿Te fijas cómo la gente se hace ideas? ¿Por algo que dijo? ¿Por algo que cree? Pero Dios tiene ojos diferentes. Mira el caso de Gedeón. Si tú lees acerca de Gedeón, lo que vas a encontrar es un tipo escondido. Un tipo, incluso podríamos decir, como todo el pueblo de Israel estaban viviendo en esa época, un tipo medio cobarde. Pero Dios, cuando se le aparece a Gedeón, le dice: hombre valiente. Gedeón debe haber pensado, debe haber quedado, ¿sí? ¿Quién? ¿Dónde? Dios nos ve con ojos diferentes. Dios nos ve con ojos de que nosotros somos los llamados para hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Tenemos una obra que realizar, tenemos un llamado que cumplir. Cada uno de los que se declaran seguidores del Señor Jesucristo, tenemos una misión que cumplir. Y esa es alcanzar a los no alcanzados. Period. Punto. Dice la orden que recibieron los primeros discípulos: serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Sabes qué pasó? Los discípulos se quedaron en Jerusalén. Tuvo que venir una persecución para que ellos salieran. Nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia a la a estar conforme en el estatus en que estamos y no hacer lo que tenemos que hacer. El mandato es: tú tienes que compartir el evangelio con otros. Yo tengo que compartir el evangelio con otros. No me puedo quedar callado, tengo que hablar con mis compañeros de trabajo, con la gente en mi familia. En la situación que yo me encuentre, yo tengo que responder en quien yo he creído. Mira, ustedes saben que me encanta el fútbol. El fútbol, no el soccer, el fútbol. Y estaba jugando en una liga, estábamos jugando las semifinales, y un muchachito del equipo contrario atacó a nuestra defensa, y uno de nuestros defensas salió, golpeó la pelota, el muchacho la golpeó también, pero su rodilla hizo crack. Y el muchachito del otro equipo cayó al piso quejándose y con un dolor terrible en la pierna. Todos nos quedamos mirando la situación. Había gente en la gradería viendo el partido. Yo miré la situación también y vi que nadie hacía nada. O sea, no nada, perdón. No es que no hacían nada. Habían varios que estaban arrodillados y le preguntaban: ¿puedes moverlo? ¿Cómo te sientes? Y el muchacho lo único que hacía era gritar. Pero varios de nuestro equipo son cristianos. Pero nadie se animó a orar por el muchacho hasta que yo vine y les invité a todos y a los que estaban en la gradería: vamos a orar por este muchacho. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que el Señor haga algo. O sea, oramos por el muchacho. Se pudo parar, rengueando, se fue. Nosotros somos llamados en cualquier situación que te encuentres. Nosotros somos hijos de Dios, a expresar nuestra fe, a mostrar nuestra fe. Si hay un accidente, párate. Si hay un accidente y hay personas heridas, hazte un lado con tu vehículo, bájate y ve a orar por la persona que está herida. Tenemos que demostrar en quién nosotros creemos, en cómo somos nosotros. Tenemos que demostrar nuestra fe para que la gente pueda creer. Uno de los mayores desafíos que tenemos como iglesia a nivel general, no estoy hablando a nivel de Grace Covenant Church, Grace en español, Camino a Enciende una Luz o qué sé yo, todas las iglesias, uno de los mayores desafíos que tenemos, ¿sabes cuál es? Es que no estamos compartiendo el evangelio con las personas. El crecimiento de las iglesias se da por migración. Migran de una iglesia a otra, pero no por gente que está recibiendo al Señor por primera vez. Y esto es lo que tenemos que hacer. Algunos a lo mejor se preguntarán, una hermana me dijo hace un tiempo atrás, pero yo necesito entrenamiento. Para compartir tu fe no necesitas un entrenamiento, no hay que hacer un curso. Lo que tú tienes que hacer para compartir tu fe es decirle a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida. Simple. Nada más. No hay que ponerle tanto. Compartir lo que Dios ha hecho en ti. Eso es todo. Mira el endemoniado de Gadara. El ejemplo. Jesús cruza de Galilea al otro lado del lago, llegan a Gadara, sale un endemoniado que había estado por años endemoniado, hasta cuando lo ataban con cadenas, las cortaba, vivía en un cementerio. Todo el mundo de la zona debe haberle tenido un respeto a este hombre hasta que llegó Jesús. Jesús reprendió a los demonios. Ustedes conocen la historia, ¿no? Salieron los demonios, el hombre quedó ahí sentado, vestido, porque andaba desnudo, vestido en sus cinco sentidos, completamente normal, hablando con Jesús. Todo el mundo que vio esto quedó asombrado. Cuando Jesús se va de Gadara, el hombre quiere ir con Jesús. Claro, ¿cómo no? Imagínate. Después de toda la vida que había estado como un loco, como un endemoniado, ahora es libre de los demonios, quiere ir con su Salvador, quiere ir con aquel que lo rescató. Jesús le dice, no vengas conmigo. Vete con tu gente. Y él se va a 10 ciudades a compartir el evangelio. ¿A compartir qué? Lo que Jesús había hecho por él. Simple. ¿Te fijas? No hay. Cuando le dije a esta hermana, cuando me preguntó si yo iba a dar entrenamiento para... Dije, no. La hermana se molestó conmigo. Creo que hasta el día de hoy está molesta conmigo. Porque le dije, comparta su fe. Comparta lo que Dios ha hecho con usted. Simple. Lo complicamos. Nosotros mismos lo complicamos. Mira a la mujer samaritana. Otro ejemplo. Jesús llega. Es una mujer, sí, ha tenido 5 maridos. Jesús le dice, ¿dónde está tu marido? La historia era clara para Jesús. Ella había tenido 5 maridos. La mujer, después de tener ese encuentro con el Señor, se fue con toda la gente. ¿A qué? A compartirle lo que Jesús le había dicho. Miren, dijo, aquí hay un rabí que me ha dicho exactamente mi vida. Comenzó a compartir, simple, lo que Dios había hecho en su vida. Hermanos, con esto termino. Nosotros no tenemos que complicarlo más. Lo que nosotros tenemos que hacer es compartir nuestra fe con otros. Hablar con otros acerca de lo que el Señor ha hecho en mi vida, en tu vida. Los primeros discípulos no tenían los evangelios como tenemos nosotros. No tenían WhatsApp, no tenían Google, Wikipedia. No tenían nada de eso. No había, los evangelios iban a ser escritos años después. Lo único que ellos tenían era el sentido oral de lo que habían escuchado. Y eso les bastaba para ir y compartir con otros. ¿Qué va a decir el Señor cuando nosotros lleguemos allá? ¿Qué hicimos? Aprendimos muchísimo. Sabíamos exactamente cómo usar el Google. Señor, tenga misericordia y nos ayude. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Y ese crecimiento va a venir, en número, va a venir cuando nosotros compartamos con aquellos que no le han conocido. Señor, esta mañana, esta tarde ya, te damos gracias, Señor. Porque tú eres bueno con nosotros, Señor. A pesar de nuestra negligencia, a pesar de nuestra flojera, de nuestra conformidad, Señor, tú tienes misericordia de nosotros. Señor, ayúdanos a ir adelante con el Evangelio, a compartir con otros. Danos gracias, Señor. Elimina el temor de nuestras vidas, Señor. Saca el temor de hablar con otras personas, de compartir con otros. Señor, que podamos llevar este bendito evangelio a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Solamente algo más que me faltó compartir. Cuando Jesús les comisiona a los discípulos que vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, Él les fue poniendo la situación un poquito más compleja cada vez. ¿Ok? Es fácil compartir con aquellos que te conocen. Pero cuando llega a Samaria, Samaria son los enemigos. Samaria son aquellos que a los que tú masticas pero no tragas. Aquellos que te hacen la vida cuadrito. Aquellos que son, pero últimos de pesados. Ese es Samaria, el enemigo. Pero me alegro que Jesús haya incluido a Samaria dentro de esta lista. Los que están cercanos a ti, los que no están tan cercanos a ti, y aquellos que están, pero bien, bien lejos. A esos también tenemos que alcanzar. Señor les bendiga. Tengan una buena semana. Disfruten de esta semana.